Unidos, Donald Trump acaba de lanzar un ultimátum a Delcy Rodríguez. Nos tiene que dar todo o acabará peor que Maduro. Total access. Acceso total a Venezuela, acceso total a la industria petrolera y otras cosas que nos permitan reconstruir Venezuela. In their country, that allow us to rebuild their country. Además, el presidente estadounidense dice que no descarta atacar Colombia y que Cuba está a punto de caer. Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo.
¿Entonces habrá una operación de Estados Unidos en Colombia?
A mí eso me suena bien. Cuba está lista para caer. Parece que está lista para caer. Cuba ahora no tiene ingresos porque muchos de sus ingresos venían de Venezuela. Cuba puede caer y seguro que hay muchos cubanoamericanos que estarán contentos por ello. Pues todo esto ha dicho Donald Trump hace una hora, esta madrugada. Todas estas declaraciones, amenaza a Colombia, Cuba está a punto de caer y habla también de Delcy Rodríguez. De momento, el plan de Trump para Venezuela es mantener a Delcy Rodríguez como presidenta interina porque tiene el control, dicen, efectivo del país. El objetivo es que a largo plazo se convoquen elecciones libres, aunque ya hubo unos comicios en 2024 que ganó Edmundo González Urrutia. Precisamente, el dirigente opositor reclama ahora su derecho a ejercer la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro y advierte: no hay transición posible si no se libera antes a los presos políticos.
Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta.
González Urrutia también se ha querido dirigir a la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas, que ha decidido respaldar como Estados Unidos a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Ahora mismo Delcy acaba de publicar en sus redes sociales un mensaje en el que invita a Estados Unidos a cooperar. Y en este contexto, hoy, lunes, el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante el tribunal. Lo harán en Nueva York, en Manhattan. Vamos hasta Estados Unidos. David Alandete.
Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores van a comparecer ante el juez este lunes en Nueva York. Será a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, hora de Madrid. El juez Alvin K. Herlestein es el que ha instruido la causa contra el cártel de los Soles, en la que ya han sido hallados culpables por autoinculpación Cliver Alcalá y Hugo el Pollo Carvajal, que fue extraditado desde España. Los dos se han ofrecido a colaborar con la justicia en esta causa, por lo tanto, incriminando con su testimonio posiblemente a Maduro y su mujer. El juez les va a leer los cargos y va a iniciar un proceso que se prevé largo, puede durar meses, si no años. La pena máxima que pidieron los fiscales en el proceso de imputación fue de perpetua. Lo que se espera este lunes es que el juez decrete prisión sin fianza.
Gracias, David.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España seguimos muy pendientes de la borrasca Francis, que sigue atravesando nuestro país y trae mucho frío y precipitaciones en esta víspera de Reyes. Hoy Francis puede dejar a media España teñida de blanco, especialmente en el centro y norte peninsular. Esto puede afectar a la circulación, así que atención en las carreteras. Además, se esperan lluvias en todo el país, hoy más abundantes en la zona de Levante y Baleares. Bueno, esta noche vienen los Reyes y con la suerte y la carta echada toca pensar también en el roscón. Hasta 30 millones de roscones nos comeremos este año los españoles, con todo tipo de variaciones y nuevas tendencias también. Sofía Carrillo.
Muy buenos días. En los últimos años consumimos roscones de Reyes desde noviembre. Ya no es un postre exclusivo de diciembre o enero. Concretamente esta temporada, los nuevos sabores más populares son los de chocolate de Dubái, pistacho y lotus. En cuanto a tradicional, más de la mitad de los españoles eligen el que va relleno. Hay quien lo compra y quien decide hacerlo en casa. Es el caso de Luisa.
El que compras, aparte de que lleva muy poco alimento y no se les puede poner las sorpresas, pues a mí me sale uno mucho más grande. Hago un roscón para 20 personas y me sale la mitad de uno que pueda comprar por ahí fuera.
Para hacerlo se necesita azúcar, harina, mantequilla, huevos, ron, ralladura de naranja, leche, levadura y, lo más importante, agua de azar.
Qué hambre, Sofía, muchas gracias. Y en los deportes, el Madrid gana 5-1 contra el Betis con un hat-trick de Gonzalo. El Atlético de Madrid no pasa del empate ante la Real Sociedad. Ha ganado el Girona también en Mallorca, 1-2. Y Alavés y Oviedo han empatado, así que la jornada termina con el FC Barcelona líder a 4 puntos del Real Madrid. Ahora empezamos ya a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola,
muy buenas noches. Aquí Carlos Moreno, poniendo las calles, los ponedores, en la madrugada de COPE. Gracias por escuchar la radio. ¿Cómo es que estás despierto ahora? Si es hora de dormir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Estás trabajando, finalizando el turno, comenzándolo? ¿Estás en la cama dando vueltas y no puedes dormir? ¿Estás en tu coche patrulla? ¿Eres un guardia civil? ¿Quizá eres un policía o eres un militar? Te damos las gracias y te damos la enhorabuena por el servicio que haces, tan importante para toda España. Y un abrazo bien fuerte a los panaderos, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a la gente mayor, a nuestra gente mayor y a la gente que está enferma y a la gente que está con la incertidumbre de un diagnóstico. Mucho ánimo, a cruzar los dedos y sobre todo a sonreírle a la vida, que la vida es maravillosa. Por eso en este programa no me gusta hablar de política. Y en este programa le hacemos la cobra a la política, precisamente por eso, para llevar una vida un poco más limpia, más neutral, más humana. Y por eso me encuentro muchas veces con historias de vida, historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida tiene sentido. Y por eso hoy te pido permiso para que me dejes hablarte de un centro hospitalario del que podemos sentirnos muy orgullosos en España, porque según datos del INE, en nuestro país hay más de 149.000 personas con lesión medular y cada año se confirman 1.000 nuevos casos de todas estas lesiones. Mira, la mayoría vienen provocadas por accidentes de tráfico, caídas desde una cierta altura, tumores, infecciones. Y también está el 80% de estas lesiones que las sufren personas entre los 16 y los 45 años. Y como te decía, en España, en nuestro país, contamos con un centro público de referencia para todos estos enfermos. Se trata del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que cuenta con 222 camas. Bueno, pues el pasado año 2024 atendió a 238 nuevos pacientes que llegan de todas las comunidades autónomas y ahora el centro ha recibido el premio Carisma de Salud por sus 50 años como referente internacional. Silvia Ceruelo es la directora médico del hospital y también médico rehabilitadora desde hace 20 años y nos contaba en COPE qué fue lo que le llevó a trabajar en ese hospital.
Pues es un hospital donde se respira vida, se respira lucha, se respira superación a pesar de la tragedia que trae aquí a los pacientes y eso me enamoró.
Mira, este hospital no solamente trata a jóvenes, trata también a pacientes de todas las edades, incluso bebés que sufren la lesión medular. La llegada al hospital es un momento crítico, para cualquier paciente, para cualquier familiar, para cualquier enfermo. Así nos lo explica Silvia.
Cuando llegan es una tragedia para los pacientes primero y para la familia. Y aquí hacemos un proceso en el que intentamos hacerles vivir una vida nueva, empezar una vida nueva y asumir la lesión medular.
Mira, los pacientes más pequeños llegan por enfermedades congénitas o complicaciones en el parto. Sin embargo, también hay casos fortuitos que cambian una vida para siempre, como la de un crío que simplemente se cayó de un columpio y se dio un golpe fatal. Claro, hay que tener mala suerte para sufrir una lesión medular tras un accidente, que es lo más habitual, ¿no? Y entre las causas están las zambullidas imprudentes en verano, de las que hemos hablado muchísimas veces en este programa de radio. Sobre todo, hemos levantado la liebre o hemos alertado a la población que son lesiones muchas veces totalmente evitables, como las de las zambullidas imprudentes en verano, ¿no? Que se suele dar sobre todo en adolescentes. Y a pesar de las campañas que se hacen para que no se hagan zambullidas, los casos se siguen dando.
Se suele dar en adolescentes porque son los más osados en lanzarse a una piscina en la que no conocen el fondo, al mar que no saben o al río, a un pantano y intentamos que eso no suceda, no queremos lesiones por zambullida.
Claro, para afrontar todos estos retos la tecnología es un pilar fundamental. Silvia asegura que la tecnología llevada a la rehabilitación de los pacientes, pues oye, ha supuesto un salto de calidad.
Claro, la tecnología nos ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida de los pacientes, la calidad de la atención que podemos ofrecerle en fisioterapia, en terapia ocupacional, todos los robots que nos facilitan muchos de los tratamientos que se hacían de una manera un poco más aburrida, con menos objetividad para poder hacer el tratamiento de manera igual un día tras otro, los robots y la realidad virtual nos permiten avanzar en ese sentido.
En estas 5 décadas el perfil del paciente pues ha cambiado drásticamente. Hace 50 años la mayoría pues era gente joven, en torno a los 20, a los 30 años, que llegaban allí tras un accidente de tráfico. Pero a día de hoy, gracias a las mejoras en seguridad vial, pues ha bajado este perfil. Y Silvia además nos explica que ahora atienden a gente más mayor que se cae en sus domicilios.
Con el paso del tiempo y todas las medidas que se han ido invirtiendo en las carreteras, en los vehículos, el tipo de lesión que tenemos ahora son caídas de gente mayor, caídas tontorronas en el propio domicilio, una alfombra mal colocada, una escalera donde me subo pensando que llego y el hueso no está en las mismas condiciones que cuando eres joven y, claro, con una edad mucho más importante como para sufrir una lesión medular.
El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo está de aniversario y en su 50 cumpleaños pues ha recibido el premio Carisma Salud por su trabajo con personas que sufren lesiones medulares. Es un premio muy merecido, sobre todo para seguir dando esperanza a todos estos enfermos. Si vas conduciendo, precaución. Ojo en casa a los cables, las alfombras, precaución. Llevemos una vida ordenada, por favor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Esto es un temazo de esos que nos ponen las pilas y nos levantan el ánimo. Es Bruce Springsteen, escucha. Es una de las mejores canciones de la historia de la música. Es el Born to Run de Bruce Springsteen y Rosa Rosado, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que esto es una obra maestra.
Hombre, es maravillosa, es que es un subidón de canción. Yo tengo los pelos de punta, Pulpo, ¿eh?
Yo sí los tuviera también.
Siempre me pasa con este Born to Run, es un temazo y además siempre es un buen momento para hablar de Bruce Springsteen.
Sí, sí, sí. Bueno, el tío ahora se está poniendo como más arreglado, ¿no? Sale con chalecos, con camisas. Es un tío que ha cambiado muchísimo el look en los últimos años.
Bueno, pero tiene un tipín estupendo para los 76 años. Continúa sacando discos, haciendo giras, y eso dice mucho también del ego del artista, ese deseo de poder seguir haciendo una carrera lo más larga posible. Eso es algo que a gente como Bruce pues alimenta mucho su ego, también las ganas de vivir, sentirse capaces de congregar con su historia y con su edad a tantos miles de personas en todo el mundo, pues es que eso es muy heavy. Porque además todo esto implica tener una preparación física y psíquica muy grande.
Sí.
Pero bueno, les compensa por la satisfacción de ver a la gente disfrutar, vibrando con él en sus conciertos. Sí. Digamos que es el combustible que mantiene vivo a leyendas como Bruce Springsteen.
Sí, sí.
Pero fíjate, al contrario que Freddie Mercury o David Bowie, que crearon un personaje casi inaccesible, Springsteen es una persona muy transparente, muy sencilla, no busca para nada el rollo de ser una rockstar. Entonces es muy distinto a muchas estrellas, ¿no? del rock y de la música.
Sí,
y además este disco, Born to Run, que es un disco que lo cambió todo.
Sí.
Y hasta ese momento, aquel joven rockero de Nueva Jersey, hijo de un obrero y una secretaria, digamos, era un artista de culto, conocido solo por unos pocos, ¿no? Sin embargo, aquel álbum, aquel Born to Run, lo catapultó a la cima del rock mundial. Y fue porque él convirtió las historias de trabajadores y de gente corriente en himnos que empezaron a resonar en el alma de millones de personas.
Exacto, exacto.
Y es un disco que lo cambió todo porque marcó un antes y un después en su vida. Para que os hagáis una idea, aquel 25 de agosto de 1975, Bruce Springsteen tenía, digamos, la soga al cuello.
Yeah.
el destino de una estrella se jugaba a una sola carta, porque no había más oportunidades. Ya. Tenía un contrato a punto de romperse, no tenía ni un duro, el dinero agotado, y la presión de hacer un tercer disco que si no funcionaba, sí, le echaban de la discográfica.
Sí, sí, se quedaba fuera, ya le habían avisado, ¿eh?
Era el final de su carrera, su último asalto. Entonces hablamos de un chaval, de un Bruce Springsteen, que tenía en aquel momento 25 años, con una presión enorme por hacer canciones de éxito, que no tuvo que ser fácil. De hecho, fueron 14 largos meses, casi un año y medio de grabaciones, de dudas, de miedos, de una búsqueda casi obsesiva del detalle, de la excelencia, del sonido, porque su contrato con Columbia agonizaba. El folk a lo Dylan no vendía.
Claro.
Y si aquel disco no funcionaba, era el final de su carrera.
Sí, sí, es que se acababa, es que ya le avisaron. Los de Columbia eran muy exigentes y le dijeron, aquí esta es tu última oportunidad, como el disco no pete, como el disco no funcione, aquí no tienes nada más que hacer.
Eso fue, pero funcionó.
Funcionó y mucho, y mucho, y mucho arriba. ¡Qué pelotazo! No, no me extraña, Rosa.
Pues es que...
Este disco le salvó, ¿eh?
Sí, sí. No solamente le salvó, sino que lo convirtió en un número uno a nivel mundial y cambió para siempre la historia del rock and roll y de la música. Y lo hizo a través de sus canciones, porque es un disco que tiene una fuerza brutal, está lleno de épica, de himnos. Además, se convirtió en el héroe de la clase trabajadora, porque consiguió volcar en cada canción su visión del sueño americano. Hablaba de personas normales y corrientes, personas comunes que se sienten atrapadas y que fantasean con escapar hacia una vida mejor, sí, lo que conocemos todos como el famoso sueño americano.
Totalmente.
Y por eso es un disco que evoca imágenes románticas de carreteras, de viajes, de éxito, ¿no?
Yo muchas veces hablo con Herrera de los diferentes discos de Bruce Springsteen, pero por ejemplo, si este Born to Run, si tuviéramos que repasar este disco a través de sus cinco mejores canciones, Rosa, ¿tú por dónde crees que irían los tiros?
Pues mira, empezaríamos con esta porque fue la canción que le catapultó, sí, al éxito. Y que se titula Nacido para correr.
Born to Run, traducido al español, es Nacido para correr.
Y esta canción lo es todo, es un grito de libertad y se convirtió en el himno de toda una generación que anhelaba escapar de su pueblo, buscar la libertad, y es la que define el sonido y el legado de este disco. Además, es una canción muy potente, con una fuerza lírica y una energía que te contagia de principio a fin. Es que es un temazo. Bueno, y otra de las canciones, de las mejores canciones del disco Born to Run de Bruce Springsteen, que cumple 50 años, yo diría que es este Thunder Road.
Bueno,
esta canción te la canta Bruce Springsteen ahora, 50 años después, y dices, ¡qué temazo! Pues es que tiene 50 años. Y es una de las canciones más importantes del Born to Run, porque digamos es la puerta de la entrada al universo de este disco. No solamente es el inicio, no solamente es la primera canción, es que es una invitación a un viaje lleno de esperanza y al mismo tiempo de desesperación. Y es verdad que la letra mezcla cierto romanticismo con la crudeza de la calle. Digamos que es una presentación de los personajes y de los temas que van a recorrer todo el disco, y que para los más cafeteros esto es pura poesía urbana.
Claro.
Y por cierto, algo que igual no saben nuestros ponedores es que durante este disco se armó la famosa E Street Band. Y de eso habla esta otra canción.
Es la genialidad de Bruce Springsteen, y cómo suena además la música, ¿eh?
Así es como se llama esta canción, 10th Avenue Freeze Out. Es otra de las grandes del Born to Run. ¿Por qué? Pues porque cuenta la historia de la banda, la historia de cómo se armó la famosa E Street Band, porque más allá de su ritmo irresistible, la letra es una crónica casi mítica de cómo se forma esta banda. Habla de su amistad, de su lealtad, de la magia que surge cuando se unen en el escenario, y digamos que es la canción que cementó la leyenda de una banda que lo ha acompañado casi siempre.
Sí, qué bonito suena, por favor.
A mí me gusta mucho esta canción, es verdad, son descubrimientos, ¿eh?
Está muy bien. Siempre hay que darse repasos de estos discos que son históricos y que acercan muchas veces al artista directamente a la audiencia, ¿no? Hay que bucear en estos discos que son históricos.
Claro, sobre todo porque te quedas en el Born to Run y te pierdes estas otras joyas musicales que están dentro de este disco. Fíjate, esta es otra de ellas, Backstreets. Nadie canta como él, ¿eh?
Nadie
canta como Bruce. Yo, fíjate, estoy pensando que si algún ponedor pone ahora mismo la radio y escucha esta canción y dice, anda, Bruce.
Sí,
anda,
claro,
Bruce.
Claro.
Pues, ¿qué canción es esta? Backstreet. Yo diría que es el corazón emocional del álbum Born to Run. Hay muchas canciones en este disco que hablan de huir, de perseguir el sueño americano. Y esta no. Esta habla de la lealtad y la traición entre amigos, que es un tema muy recurrente en la obra de Springsteen. Y, a ver, es una balada épica, muy cruda, en la que se muestra la vulnerabilidad que hay detrás de la pose del rockero. Y fíjate, nos hemos quedado paralizados escuchando ese trozo, porque era como un lamento, era imposible decir nada, ¿no?, que pudiera mejorar lo que estábamos escuchando. Bueno, pues toda esa intensidad está concentrada en esta canción. Y en este repaso del Born to Run tenemos que hablar de la gran obra final del disco, Jungle Land.
La canción te dura muchísimo tiempo, ¿eh?
Dura casi 10 minutos.
Sí, verdad. Correcto. Muy especial para Bruce Springsteen, porque relataba, si no recuerdo mal, Rosa, la vida, digamos, en las calles.
Y además dura casi 10 minutos. Es como una película en la que vamos viendo la tragedia en las calles, la vida nocturna, pues de jóvenes marginados, en la que hay pandillas, hay músicos, hay soñadores, hay gente que busca escapar de la rutina, de la dureza de la calle. Y bueno, también lo que la hace inolvidable es el solo de saxofón de Clarence Clemons, claro, que no solamente cierra el álbum, sino que se ha convertido en uno de los solos de saxo más icónicos de la historia del rock. Vamos, que es el gran final de un disco monumental.
Sí.
Y a ver, Pulpo, que elegir las mejores siempre es algo subjetivo, pero es verdad que según la opinión popular y la crítica, estas serían, sin lugar a dudas, las mejores canciones del disco Born to Run. Que, por cierto, de aquel disco que se creó en 1975, se quedó material sin publicar, material inédito. Y hay una canción que precisamente acaba de ver la luz oficialmente de aquel disco del que debía formar parte y no formó. Y esa canción se titula Lonely Night in the Park y es esta. No sé por qué se quedó fuera del disco en aquel momento, pero así fue. Y ahora ya se ha publicado algunas más también, que iremos poco a poco conociendo. De momento
era
en unas...
por espacio, era por el espacio que había en aquel momento en el formato, en los vinilos. No cabía tanta música, tanto dato.
Oh, claro.
Entonces había que descartar un montón de canciones y ahora se han recuperado, gracias a Dios.
Efectivamente, y las vamos a ir conociendo poco a poco. De, bueno, y un montón de cosas más. Es que este hombre no para. Se va a publicar una edición especial de su mítico álbum Nebraska. También con una gran cantidad de material inédito y como aperitivo, fijaos, os puedo poner esta nueva versión, nada menos que del Born in the USA, con una interpretación a trío que se escribió originalmente en 1982 junto con el disco Nebraska. Distinta, ¿eh? Al Born in the USA que todos conocemos.
Por favor, qué cantidad de registros sobre una misma canción, como lo cambia todo, pero mantiene la esencia y la fuerza de Bruce Springsteen.
Sí,
¿eh?
Sí, pero parece otra, ¿eh? Ahora mismo sí, te gustas el Born in the USA, ¿qué dices? ¿Que no? Sí, sí. Pues sí, de 1982. Y qué ratico más bueno hemos echado hablando de él. Y ya sabemos cómo el álbum Born to Run le consagró a nivel mundial.
Pues fíjate, han coincidido un montón de cosas que nos sirven una vez más para recomendar a la audiencia que investigue, que bucee, que descubra, que vuelva a escuchar las canciones de unos discos que consideramos que son muy importantes y que siempre a uno pues, le hacen cosas buenas. Bruce Springsteen, el Born to Run, me parece fundamental. Te ha quedado muy bonito, Rosa.
Hombre, y terminar ya con este Born in the USA es el colofón final de... Bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque siempre es un buen momento para hablar de Bruce Springsteen.
Qué bien, Rosita Rosado. Pues nada, hasta la próxima semana.
Pues nada, ponedores, que seáis felices. Besitos.
Hasta luego. Hasta seguimos luego. En COPE, seguimos poniendo calles. Ahora con el gran Bruce Springsteen.
Las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, la de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias por seguir con nosotros en la cadena COPE poniendo las calles cada madrugada entre la 1:30 y las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, aquí reflexionando me doy cuenta que seguro que en tu casa también las recetas de la abuela, yo creo que son las mejores. Es verdad que todos tenemos en mente cómo cocinaban o cómo cocinan aún nuestras abuelas, pero claro, una pregunta que me hago es, ¿pero cocinaban las abuelas de nuestras abuelas? Y, por ejemplo, ¿y los tatarabuelos de los abuelos de nuestras abuelas? Claro, menuda pregunta, ¿eh? Podemos ir hacia atrás en el tiempo y terminar preguntándonos, oye, ¿cómo cocinaban los hombres de Neandertal? Lo digo más que nada porque hay una investigación reciente que parece que lo ha descubierto, y es que el hallazgo de importantes restos arqueológicos demuestra, pues, cómo era realmente, cómo era la forma de preparar alimentos de esos ancestros humanos. He pedido a Jorge Alcalde que venga a contarnos la noticia y de esa manera charlar un rato sobre la historia antigua de la cocina. Jorge, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a pasar un poquito de hambre con este tema, ¿eh? Bueno. La verdad es que vamos a despertar el apetito a estas horas, pero bueno.
Siempre que hablamos de comida en este programa de radio, es que es verdad que nos entra de una manera bastante loca, y cuando no tenemos nada que llevarnos a la boca, nos vamos aquí a la máquina que hay en la entrada, al lado de la puerta del garaje, y empezamos a comer impulsivamente. Pero claro, nuestras abuelas, de nuestras abuelas y tatarabuelas, ¿esto allí qué pasaba en aquella época? ¿En qué ha consistido toda esta noticia?
Bueno, fíjate que se ha descubierto algo que ha sido una gran sorpresa para los arqueólogos y los antropólogos, y es cómo se cocinaba hace más de 50.000 años. Cómo cocinaban en concreto los neandertales, el Homo neandertalensis, esos primos cercanos del ser humano que se extinguieron hace unos 20 y pico mil años y que desde luego ya cocinaban. El hallazgo se ha producido en Israel, en dos yacimientos paleontológicos de Israel, separados por muy pocos kilómetros uno de otro, unos 11 kilómetros de diferencia entre uno y otro, y lo sorprendente es que se ha descubierto diferentes maneras de cocinar entre un sitio y otro. Es decir, que ya hace más de 50.000 años había recetarios distintos entre diferentes ciudades, podríamos decir, entre diferentes familias. La cultura culinaria ya era diversa hace casi 60.000 años.
Claro. Claro, es tremendo, esto llama mucho la atención. ¿Cómo ha podido determinarse, Jorge, esa diferencia de 60.000 años después? Es que es una fecha bastante amplia, ¿eh?
Claro, no, y además es muy difícil. Fíjate que los paleontólogos cuentan con unas herramientas maravillosas que son los restos fósiles, los huesos que han quedado, los restos depositados por aquellos hombres y mujeres hace eso, casi 60.000 años. Por ejemplo, en dos cuevas donde se refugiaban las familias de aquella época en invierno, se han descubierto restos de huesos de animales, restos de herramientas e incluso restos de animales cocinados. Y en estos restos han visto los científicos que hay diferentes marcas en el hueso de los animales, como de haberles sacado la carne, de haber pelado la piel, y son distintas las marcas de un pueblo y de otro. Es decir, que unos cocinaban la comida de manera diferente a los otros. Unos, antes de sacar la carne, desecaban la carne, la colgaban, la dejaban que se pudriese un poco y luego la consumían, y otros la consumían directamente después del animal haber muerto. Es decir, ya había diferentes modalidades de cocina, había diferentes chefs con diferentes técnicas, pero hace 60.000 años.
Impresionante. ¿Qué podría, Jorge, qué podrían suponer estas diferencias entre los dos grupos?
Hay muchas explicaciones para esto. Una, que evidentemente la cultura culinaria es diversa, y es diversa desde los orígenes del ser humano. Igual que ahora la forma de hacer los garbanzos es distinta en el norte o en el sur de España, pues en aquella época también era diferente la forma de cocinar la carne de los animales que se cazaban. Otra, podía ser que había diferentes habilidades, había cocineros más hábiles que otros, gente especializada en cortar la carne y cocinarla, que tenía más maña que otros. Otra es que a lo mejor también había diferentes tipologías de condimentos o de ingredientes. Se comían animales de un tipo o de otro, más grandes o más pequeños. En función del tamaño de los huesos, también la forma de cortarlo podía ser distinta. Así que los científicos están preguntando realmente cuál es el motivo de esta diversidad, pero les ha sorprendido porque hasta ahora pensábamos que más o menos hace 50.000 años, 60.000 años, pues todo el que comía carne lo comía de la misma manera.
Claro. Lo que pasa, y lo que no está muy claro todavía, es desde cuándo sabemos, desde cuándo tenemos conocimiento que el ser humano se pone a cocinar. Eso no está controlado todavía, ¿no?
No está muy claro, aunque hay algunas pistas. Algunas evidencias científicas demuestran que al menos hace 780.000 años ya había comida cocinada. Ya se estaba utilizando de alguna manera el fuego para cocinar los alimentos. El fuego se descubrió mucho antes, posiblemente hace un millón de años, ¿no? Eso sí que no se sabe exactamente cuándo el ser humano comenzó a dominar el fuego. Pero sí hay restos arqueológicos de eso, hace 780.000 años, que demuestran que ya había alimentos tostados, alimentos que habían pasado por el fuego, e incluso algunas herramientas específicas para colgar estos alimentos encima de la llama de un hogar. Bueno, es decir, que la cocina acompañaba al ser humano casi desde sus orígenes. Uh-huh.
Esto es muy importante, sobre todo porque, claro, uno se pone a pensar, pero ¿realmente desde cuándo lleva un hombre, una mujer, en la cocina, ¿no? Pensando en cocinar, en cambiar un poco el cómo comer los alimentos, ¿no? Realmente aquí, ¿se sabe cuáles fueron los primeros alimentos que se cocinaban? Eso sí se sabe o no se conoce todavía.
Los primeros no, pero hay alguna sorpresa que te puedo dar al respecto, porque yo creo que todos los que pensamos en un ser humano primitivo comiendo, pensamos en que come carne, ¿no? Y que ha cazado pues una gacela o un gamo y se lo está comiendo. Realmente esos restos de hace 780.000 años que también se descubrieron en Israel tenían pescado. Que la primera evidencia científica que tenemos de una cocina humana, estaban cocinando pescado, lo cual supone dos cosas: que sabían cocinarlo, pero también que sabían pescarlo hace 780.000 años, o que de alguna manera atrapaban por casualidad un pescado que había quedado pues fuera del agua, o que había quedado cuando ha bajado la marea, o cuando un río se ha desecado, pues había quedado muerto, y lo aprovechaban para comérselo. Evidentemente las primeras muestras de comida del ser humano son bayas, son frutos, eran nómadas buscando frutos por la sabana, pero en cuanto empezaron a cocinar, al menos la primera evidencia que tenemos es de peces.
Madre, de peces, qué curioso. Yo me imaginaba que iba a ser más la carne y los animales que tenían a mano.
No, fíjate, eso es lo que todos creemos. Evidentemente luego el ser humano se hizo cazador. Y al hacerse cazador aprendió a perseguir algunas especies, las gacelas, los gamos, algunas especies pequeñas, y matarlas y comerlas. Antes de todo eso, antes de matarlas, las tenía que buscar muertas. El ser humano fue carroñero, aprovechaba las animales que ya habían muerto y ellos la podían extraer la carne y consumirla. Y después ya llegó la magia de la cocina que permitió toda la diversidad de comidas humanas.
Impresionante. Entonces, aquí sabemos ya, Jorge, ¿qué es lo que supuso la aparición de la cocina para la evolución del ser humano? ¿Se sabe también como un dato fehaciente?
Pues fíjate, yo te diría que si no se hubiese inventado la cocina hace esos casi 800.000 años, tú y yo no estaríamos hablando ahora. No seríamos seres inteligentes, porque realmente la cocina modificó absolutamente la evolución del cerebro humano. Cuando un alimento se cocina, se consume más fácilmente. Hace falta masticarlo menos tiempo. Se digiere con más facilidad. Y todo eso hizo que la mandíbula humana fuese más pequeña. No hacía falta una mandíbula muy grande para masticar alimentos crudos. Ese espacio que dejó la mandíbula al empequeñecerse lo ocupó el cerebro. Y además, cuando nosotros consumimos alimentos cocinados que han pasado por el fuego, al digerirse más rápidamente, la energía que ya no hace falta para la digestión también se aprovechó ¿para qué? Para el cerebro. Es decir, que gracias a que cocinamos los alimentos, los seres humanos empezamos a tener cerebro con más energía, más capaz de consumir glucosa y más grande con respecto al resto del cuerpo. Es decir, que la cocina se puede decir que nos hizo inteligentes.
¡Guau! Impresionante. Pues, Jorge Alcalde, muchísimas gracias por esta temporada, gracias por lo que nos has enseñado y gracias por acercarnos la ciencia y sobre todo las investigaciones y los logros una temporada más. Te mando un abrazo enorme.
Pues ya sabéis que para mí ha sido un lujo pasar estas madrugadas con vosotros y soy muy felices.
Gracias, Jorge Alcalde, aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarte. ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. De tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos. Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó de tu lado, mi
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por ser parte de este programa. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Fíjate, ahora mismo es el momento de entrar en el mundo de las emociones. A ver qué te parece esta frase, ponedor. Hay silencios que dicen más que mil palabras y no siempre por elección. Bueno, pues hoy quiero hablar de algo que seguramente todos hemos hecho en algún momento, que es callarnos para evitar un conflicto. Y resulta que, bueno, nos ponemos a pensar y lanzamos preguntas al aire. Yo no sé si alguna vez te mordiste la lengua para no discutir con tu pareja, con tu amigo o en el trabajo. O a lo mejor has preferido guardar lo que sentías por miedo a lo que pudiera pasar. Bueno, pues que sepas que no estás solo, porque hoy vamos a intentar entender por qué lo hacemos, de dónde viene ese impulso y, sobre todo, si es sano o no es sano vivir así. Esto me preocupa bastante. Claro, hay personas que se callan por miedo a equivocarse, a ser juzgadas o incluso por miedo a perder a alguien. Y es que a veces detrás de ese silencio hay algo más profundo, que es inseguridad, a lo mejor experiencias pasadas que son o han sido muy dolorosas, o la creencia de que enfadarse está mal. Bueno, yo me pregunto aquí, ¿qué pasa cuando uno ha crecido en un ambiente donde discutir era sinónimo de gritos o castigos? Claro, el cuerpo aprende a protegerse y la forma más simple es callarse. Pero claro, eso tiene un precio. Porque tragarse todo, al final, te pasa factura. Que si frustración, que si ansiedad, que si sensación de no ser uno mismo. Menos mal que tengo aquí a Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga, y tengo mucho grado de sinceridad con ella. Y me gusta tratar estos temas que muchas veces son como muy privados, pero aquí los exponemos delante de toda la audiencia. Macu Gortázar, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Vaya temazo el de hoy, ¿eh?
Vaya temazo. Y sabes, se me ocurría este tema y entonces es que pues eso me hace pensar en la cantidad de cosas que no gestionamos, que dejamos pasar, que metemos debajo de la alfombra y que al final pues de repente nos sale por un dolor de barriga, nos sale por un dolor de cabeza, nos sale por es que estoy de mal humor con mis hijos, no hago más que gritarles y no sé qué me pasa. Sí. Y entonces, bueno, pues yo creo que es como una, bueno, yo creo que es una manera que tenemos de relacionarnos a veces los seres humanos con nuestras emociones, que yo creo que lejos de ayudarnos a veces pues nos hacen más daño que bien.
No, desde luego. Pero ¿por qué hay personas, Macu? ¿Por qué hay personas que prefieren quedarse calladas antes de entrar en una discusión, incluso cuando tienen algo importante que decir? Tiene que haber un porqué, ¿no?
Pues yo creo que razones hay muchas. Podemos encontrar personas que simplemente son huidoras profesionales del conflicto. Hay muchísima gente que tiene mucho miedo a tener que decir lo que piensa, tener que poner un límite, tener que decirle que no a otra persona, tener que pensar en la posibilidad de hacer sufrir a otra persona si tú le dices que no, ¿no? Entonces, hay gente que directamente pues huye tener que tener este tipo de conversaciones difíciles, ¿no? Y suele ser pues gente pues que tiende mucho a ser muy armónica, o sea, muy a mantener la armonía allá donde va, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que las personas pues a veces tenemos que tener conversaciones difíciles si queremos un poco luchar por lo nuestro, ¿no? Y queremos un poco de vez en cuando pues decir un poco qué es lo que pensamos, ¿no? Hay otras personas que eligen libremente pues eso, no discutir, pues porque dices, oye, al final sé que el impacto a nivel emocional para mí, para otra persona, pues va a ser mayor. Otras personas que huyen de este tipo de conversaciones pues porque han tenido quizás malas experiencias y entonces pues no saben muy bien cómo gestionarlas, ¿no? Y al final pues deciden en muchos de los casos no hacerlo. Y la razón para mí más importante y quizás la mayoritaria es porque muchas veces los seres humanos somos un poco absurdos y es que empezamos a entrar en conflicto incluso con nuestras propias emociones. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero ir a decirte, Pulpo, que me ha sentado fatal esto que has hecho, y entonces empiezo a decir, pero ¿tendré razón o no la tendré? Porque a lo mejor el pobre Pulpo tiene sus cosas también en la cabeza, tiene sus razones, claro. Y por eso a lo mejor me ha dicho esto, y entonces empiezo a dudar de si yo realmente me siento no enfadado, me siento no... Y entonces al final, pues venga, pues mejor no te lo digo por si acaso. Y entonces al final entramos mucho en conflicto con nosotros mismos, ¿no?
Ya. Pero ¿qué es lo que hay detrás, Macu? ¿Qué hay detrás de ese miedo a decir lo que uno piensa? Yo creo que hablar con la sinceridad es exponer la realidad de cada uno, ¿no? Y oye, lo mismo llegas a un acuerdo y enseguida se soluciona el problema.
Claro, es que cuando tú dices a otra persona lo que piensas o lo que sientes, tienes una responsabilidad contigo mismo porque estás poniendo en valor una cosa que para ti es importante, pero también tienes una responsabilidad con el otro, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando tú dices una cosa va a tener una consecuencia. A veces buena y otras veces pues no tan buena, ¿no? ¿Por qué? Porque muy posiblemente la otra persona, evidentemente como buena dueña que es de sus propias emociones, pues puede ser que no le siente bien, puede ser que le duela, puede ser que no esté de acuerdo, puede ser que incluso reaccione ante tu petición o tu límite o tu lo que sea, no de la manera en la que tú esperabas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú sueltas una cosa por la boca tienes que saber que la otra persona, eso está recibiendo la otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos mucho miedo a esa reacción, tenemos miedo a equivocarnos, a ser injustos con la otra persona, a que la otra persona no escuche lo que nosotros queremos, a que la otra persona no nos haga caso o no atienda nuestro límite, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que muchas veces lleva a las discusiones, ¿no? Y cuando callamos mucho lo que estamos pensando, es muy posible que el día que lo digamos de malas formas, lo digamos con las cosas un poco más enquistadas y posiblemente hagamos la pelota pues mucho más gorda de lo que a lo mejor hubiera sido si lo hubiéramos tratado desde el principio, ¿no?
Madre mía, ¿cuánta gente se hubiese ahorrado muchos disgustos, muchas pastillas y muchos quebraderos de cabeza, Macu? Yo no sé si a lo mejor también puede tener algo que ver con no sentirse suficiente o incluso con miedo a que nos rechacen, porque a lo mejor también pueden ir por ahí los tiros.
Claro, sí, por eso digo que hay muchísima gente que, esto seguro que lo has oído muchas veces o incluso tú mismo, ¿no? Porque nos pasa a todos, que llega un momento en el que tú te enfadas mucho por algo y dices, se lo voy a decir, y según vas llegando a la puerta para decírselo, va como que va perdiendo, y en el fondo no es para tanto, ¿qué más? Bueno, pues no se lo digo que no es para tanto, ¿no? Y ese restarle importancia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la cosa de darme el derecho a poder decir algo que a mí me está pasando y que no tiene por qué tener la misma importancia para mí que para ti, ni tiene por qué ser subjetivamente igual para una persona o para otra, ¿no? Yo siempre digo que si una cosa te hace sentir mal, es lo suficientemente importante como para hacer algo con ella, ¿no? Aunque claro, para otra persona no sea exactamente la misma experiencia, ¿no? Y no significa que tú tengas más razón por sentirte de determinada manera y que vamos a hacer lo que tú quieres, pero sí por lo menos, oye, pues darle un espacio a eso que tú estás sintiendo y que te está haciendo sentir mal, ¿no? Porque a veces simplemente con decirlo en alto, oye, mira, me preocupa esto, me está pasando esto, me está inquietando esto, que pues muy posiblemente eso hace que incluso el propio tema se pueda diluir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tendemos a guardarnos mucho las cosas, lo que decíamos antes, ¿no? Si yo estoy enfadado contigo porque hay algo que me ha sentado mal que tú me has dicho y me lo callo. ¿Qué pasa? Que el día que voy a ti te digo, Pulpo, es que eres un desastre. Entonces, Pulpo no es un desastre. Pulpo ha hecho una cosa que a mí me ha sentado mal. Si yo en ese momento te digo, jo, Pulpo, pues es que esto en concreto que has hecho me ha dolido, ¿no? No es lo mismo que si yo te digo, Pulpo, eres un desastre, que es lo que generalmente nos sucede, que vamos y le colgamos al otro una etiqueta que no favorece a que eso fluya, ¿no?
Madre mía, Macu. ¿Puede que alguien se calle, no sé, porque a lo mejor en el pasado vivió alguna que otra situación difícil o conflictos que le pudieron dejar huella?
Sí, o sea, puede ser, hay muchas veces que hay, o sea, por ejemplo, pues pongo un ejemplo siempre muy significativo, ¿no? Pues nosotros vamos al parque con los niños pequeños, ¿no? Y de repente hay un niño que viene y nos da un pelotazo, nos da un pisotón, nos empuja. Y entonces, pues hay, además es que tú las ves, hay madres que dicen, no, déjale, no se devuelve el golpe, ¿no? No se pega, no, déjale, ya se le pasará. Entonces, por supuesto, claro, no hay que animar a los niños a pegarse, ¿no? Pero sí que en ese momento, ¿qué es lo que está recibiendo ese niño? Que te tienes que aguantar, ¿no? O sea, no hace falta que le digas nada al niño porque, nada. Entonces, oye, que también es importante, evidentemente no es necesario ni es recomendable que el niño le devuelva el golpe, pero sí decir, oye, me has hecho daño. O sea, que el otro sepa que tú, oye, que me has hecho daño, me has pisado, claro, me has empujado. Claro. O te pido, por favor, que no me empujes la próxima vez, ¿no? Entonces, es cierto que cuando tenemos muchas experiencias a través de las cuales yo digo lo que me pasa y al final de alguna manera pues como que me regañan, me castigan, me censuran o me dicen que es que eso no se hace, pues llega un momento en el que la próxima vez pues tampoco lo hago, porque al final sé que lo que me voy a llevar a cambio pues no me va a gustar, ¿no? Entonces es una de las razones por las que no decimos las cosas que nos pasan de manera recurrente, ¿no?
¿Y cómo se sale de esa situación? Porque eso no deja de ser una bola de nieve que va creciendo y se va haciendo más grande y más grande.
Sí, pues es que yo creo que lo primero que tenemos es que ser conscientes de las cosas que nos pasan, ¿no? Porque muchas veces cuando llevamos a bolas es muy fácil que la bola empiece, lo que empieza siendo un enfado resulta que es tristeza, lo que era tristeza en realidad es un enfado, ¿no? Y entonces yo muchas veces digo, oye, pues haz un ejercicio a media mañana, así, ¿no? De, oye, pues ¿qué tal va mi día? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy enfadado por alguna cosa? ¿Estoy triste por alguna cosa? Y esa cosa, esa tristeza, pues se acaba convirtiendo en un asunto pendiente que tengo de algo que no he dicho, algo que no he hecho, algo que quería haber hecho, ¿no? Entonces, oye, es algo que yo puedo hacer, ¿cuáles son un poco mis barreras por las cuales no lo hago, ¿no? Y luego yo creo que para poder empezar a practicar, porque esto es una cuestión de práctica y de ver que no pasa nada cuando lo hago, es elegir 2-3 personas de mi confianza con las que practicar. Venga, pues a esta persona, mi marido, mi mujer, mi hijo, mi hermana, mi lo que sea, ¿no? Uh-huh. Esta persona que tengo de confianza voy a empezar a, de vez en cuando, a decirle alguna cosita que me ha molestado, alguna cosita que pues esto lo tenía que haber dicho, ¿no? Y pues cuando uno empieza a ver que no pasa nada, que cuando dices las cosas y las dices bien y las dices en el momento, pues no pasa nada, pues evidentemente eso hace que te animes a extender ese tipo de prácticas pues a otras personas, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante, por favor, qué interesante. Porque a veces, Macu, sentimos culpa por enfadarnos o por decir no. ¿De dónde viene eso de querer siempre quedar bien? En mi cabeza no existe el decir no y complazco a todo el mundo. ¿Esto por qué sucede?
Pues porque, claro, o sea, en la gran mayoría de los casos, ¿qué es lo que se nos ha dicho desde que somos pequeñitos? Pues que hay que ser bueno, hay que portarse bien, no hay que molestar a los demás, no se molesta a los adultos, no pegues a ese niño. Entonces al final llega un momento en el que, digamos, como que hemos ido absorbiendo mucho, hemos ido interiorizando mucho ese mensaje de, pues eso, que cuanto menos molestes mejor, ¿no? Y que cuanto mejor te portes y menos hagas daño a los demás, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú le dices que no a una persona, a la persona le vas a incomodar, lógicamente, claro, porque la persona quería hacer no sé qué, tú le has dicho que no, le vas a incomodar. Y llevamos muy mal incomodar a otras personas. Lo que no nos damos cuenta es que precisamente las incomodamos en el momento en el que estamos tragando tanto que cuando se lo dices mal. Entonces no es lo mismo, pues eso, ¿no? Volviendo al ejemplo, no es lo mismo decirte, Pulpo, me ha molestado esto que has hecho en concreto, que Pulpo, es que eres un desastre. Pues es que, claro, evidentemente, si tú a mí me vienes y me dices que soy un desastre, pues te voy a arañar en un ojo. Es normal, ¿no? Entonces, Yo creo que es eso, ¿no? Que es encontrar el momento y asumir que, oye, pues si yo quiero pelear un poco por lo mío, significa que al otro pues igual no le tiene por qué gustar siempre, pero que no le guste siempre no significa que a mí me vaya a dejar de querer.
Claro.
Y eso es lo que es enormemente complicado.
Ya. Macu, ¿no estarás utilizando esta charla en la radio para recriminarme algo, no?
No, por supuesto que no. Yo te lo que te tenga que decir, yo te lo digo.
Vale, perfecto. Perfecto. Hablemos de la autoestima, Macu. El papel que juega la autoestima en todo esto. No tengo ni idea, pero me da a mí que va a ser importante, ¿no? Yo no sé si es más difícil de defender lo que uno siente cuando no se valora lo suficiente. La autoestima es fundamental para la vida de las personas.
Claro, es que la autoestima al final no es más que es la sensación de que tú mereces que te pasen cosas buenas, ¿no?, a tu alrededor, y que tú mereces, digamos así, como colgarte a ti mismo o identificarte con ciertas cosas que son positivas, ¿no? Y la asertividad, el poder decir esto no me gusta, esto no lo quiero, esto me ha molestado, esto me ha dolido, es darte el permiso de poder, pues es que esto no lo quiero para mí, ¿no? Entonces, muchas veces lo que decíamos, ¿no?, las personas entramos mucho en conflicto con a ver si va a ser que no, a ver si va a ser que me he equivocado, y eso tiene mucho que ver con, pues eso, con no tener la sensación de que tú mereces o que al final merecemos poder decir que no a otra persona, ¿no? Entonces, oye, pues eso es una cuestión de práctica, es una cuestión de eso, ¿no?, de ver que cuando lo haces no pasa nada, nadie se enfada, nadie te deja de querer, y de hecho, generalmente suele ser al contrario, las personas de repente pues empezamos a ser percibidas como alguien pues más firme, más coherente, más seguro y más, al final, más directo, ¿no? Que es una cosa que agradecemos el ser humano un montón, decir, mira, yo es que esto, sé que a Macu no se lo voy a decir porque me va a decir que no, y no pasa nada, ¿no? Y esto a veces pues nos ayuda mucho a construir mejor pues a esas personas que queremos ser.
Qué buenas reflexiones nos marcamos aquí en Poniendo las Calles en COPE. Estamos como en el cuarto de estar o en el salón, tranquilamente hablando de cosas que le pasan a cientos de miles de personas y que tenemos aquí la libertad en esta cadena de radio para hablarlas tal y como sentimos. Y esto es muy importante, Macu, porque sin darnos cuenta ayudamos a muchas personas. ¿Tú lo sientes así también?
Lo siento así, y esa es mi vocación y por la que llevo en COPE la Florera de más de 12 años.
Fíjate.
Yo así lo creo y así confío en que sea. Que al final, oye, pues una pequeñita parte de mí pues se pone a disposición de quien lo quiera escuchar, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, es un regalo, Pulpo, lo que hacemos.
Desde luego que sí. Pues Macu Ortázar, nuestra psicóloga en Poniendo las Calles, no te quito más tiempo, todavía te da tiempo a dormir un ratito antes de que comience Herrera. Feliz madrugada.
Feliz madrugada, Pulpo.
Gracias. Seguimos poniendo las calles. Vamos a reflexionar. Vamos a darnos cuenta que a veces decimos cosas que luego nos vamos a arrepentir.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, la última hora pasa por...